Seguimos entonces con Esteban Valenti, Antonio Mercader, Rubén Villaverde y Carlos Ramela. Ahora seguimos en la política, pero para detenernos en esta carta que aparece hoy en el semanario Búsqueda. Aparecen varias cartas, pero la que nos interesa es la de ex jefes del ejército que acusan al gobierno de estar poniendo en peligro la subsistencia de esa fuerza. Lejos de la esperanza que había generado en los militares el discurso que el presidente José Mujica pronunciara ante decenas de oficiales de las Fuerzas Armadas poco después de asumir su cargo, una serie de hechos posteriores hicieron desaparecer ese sentimiento y en la actualidad está en peligro la subsistencia del ejército como tal, dicen los firmantes de esta carta, que son Carlos Berúa, Guillermo de Nava, Raúl Mermot, Fernán Amado, Carlos Danners, Santiago Pomoli. ¿Cuáles son algunos de esos hechos? Bueno, por ejemplo, manifestaciones agraviantes que continúan produciéndose, crecientes demandas judiciales a sus integrantes por el pasado, transformación de instalaciones docentes en cárceles o museo de la memoria, supresión de símbolo fotográfico emblemático, reiterado intento de dejar sin efecto la ley de caducidad, desconociendo el resultado de dos plebiscitos. Esos son algunos de los hechos, pero añaden, se han sumado otros. Por ejemplo, el actual tratamiento de la ley de presupuesto y el anuncio de otras medidas de gobierno vinculadas a las Fuerzas Armadas que obviamente involucran al ejército, destacan estos oficiales retirados. ¿Cómo analizan ustedes este texto largo, ¿no? Es una carta que ocupa una columna, casi dos columnas de la sección de sí. Correo de los lectores.
Sí, y hay algunos otros elementos que dan para pensar cuando dicen más adelante... Creemos que todo integrante del ejército de hoy y de cualquier época no puede menos que sentirse cuestionado profesionalmente cuando reiteradamente el mando superior y el reciente Estado Mayor de la Defensa manifiestan la necesidad y conveniencia de contar con las Fuerzas Armadas más profesionales. Y ahí viene toda una parrafada diciendo, bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que el Estado Mayor de la Defensa considera que el ejército no es profesional, que no somos profesionales, y ahí viene toda una justificación de que sí lo son, que las misiones de Naciones Unidas. Pero aquí veo que hay un avance sobre esta nueva figura, que sí. Es el jefe de Estado Mayor de la Defensa, que es el
ex comandante jefe de la Fuerza Aérea, José Bonilla.
El brigadier Bonilla.
General del aire,
que esta es una expresión nueva también que ha aparecido en el Uruguay, general del aire, no sé muy bien qué quiere decir, pero bueno.
General de la Fuerza Aérea.
General de la Fuerza Aérea, pero yo creí que eran brigadieres hasta ahora y que los de la Marina eran
almirantes. Ese fue un cambio que se introdujo en el periodo de gobierno anterior y que está en sintonía con la terminología en otros países.
Pero me parece que hay un avance aquí sobre Bonilla.
Sí, es clarísimo.
Hay un avance muy claro sobre Bonilla. Cuyas funciones todavía yo personalmente no las tengo muy claras. Digo, no me doy cuenta muy bien si él ocupa una situación jerárquica respecto a los comandantes actuales, a los tres comandantes, o si está en paridad o si es simplemente un coordinador. No tengo muy claros cuáles son las funciones, ¿no?
¿Los demás también leyeron la carta, Esteban?
Bueno, yo la leí muy, muy superficialmente y me hubiera gustado leerla atentamente. Pero la voy a leer y voy a opinar a través de diversos medios sobre este tema porque me interesa mucho.
Bueno, pero estás para
me interesa
opinar,
lo... No, también lo voy a hacer ahora.
Él va haciendo la propaganda de sus otros canales de comunicación.
De los muchos canales que dispongo. En primer lugar, a mí hay una cosa que me preocupa. ¿Qué es el protagonismo creciente de las Fuerzas Armadas o de los exmilitares opinando sobre temas políticos que antes no lo hacían? Y eso es responsabilidad de ellos y un poco también responsabilidad nuestra, porque en el periodo anterior se hizo de todo, se entró en los cuarteles, se hizo y no se produjeron estos hechos. Así que una primer lectura de la carta, genérica, donde hay, obviamente, de parte de ellos, metido en un tema general, también reivindicaciones, porque en el fondo lo que es esta carta es la teoría de que ellos están justificados históricamente, ¿no? Cosa que no, ni siquiera la ley de caducidad y su anulación, que por otro lado creo que ya no va a marchar porque está claro que no están los votos, ellos aprovechan estas circunstancias para replantear el tema de que lo que está en discusión es el pasado, no está en discusión. Y en la sociedad uruguaya el pasado está en discusión. Y hay una creciente opinión, aún de los que no quieren que se anule la ley de caducidad, de que las barbaridades se cometieron, etcétera, etcétera. Ahora, sobre los temas institucionales, y tengo que ser breve, pero me gustaría discutirlo, Yo no es una opinión solo contra el gobierno, es una opinión sobre los mandos militares y el mando del ejército. Yo he escuchado al general Rosales opinar que él tiene un plan que se llama Ejército 2030, creo, donde plantea la reducción y el cambio de ciertas funciones, etcétera, dentro de la Fuerza Armada. Yo lo quiero, no porque venga del actual mando, para mí es oro colado, y está bien. Lo voy a estudiar. Yo de estos temas algo entiendo, y te digo, yo primero, antes de saber cuántos efectivos tiene, cómo están dislocados, cómo están distribuidos en el territorio, qué tipo de armamento pretende, qué organización profesional tiene, me parto de una base, que sea democrática, lo más democrático. Después de eso, hay que discutir en función de cuál es la misión que se le atribuye a la fuerza. Y de ahí se desprende también una cantidad de otras cosas. La ley de defensa esboza el problema, y me pareció interesante, pero falta mucho para trabajar. Y yo, para llegar a una opinión sobre eso, necesito, incluyendo la presencia de los civiles dentro de las estructuras del Ministerio de Defensa.
Me gustaría saber qué quieres decir cuando decís que el ejército sea democrático. Porque los ejércitos no son democráticos, tienen un verticalismo. No,
democrático en el sentido muy simple, vos lo sabés perfectamente. Es decir, que la base sea una relación democrática y total con la sociedad civil y con el mundo político.
La carta está dirigida al mando superior de las Fuerzas Armadas. Empieza diciendo: señor presidente de la República, don José Mujica, señor ministro de Defensa Nacional, don Luis Rosadilla, suscribimos este documento, excomandantes en jefe del Ejército Nacional, que ejercimos tan honroso cargo en diferentes periodos de gobierno democrático a partir de 1985. Recuerda que el 18 de mayo de 2006 compartimos la firma de una carta abierta a los poderes del Estado y a la opinión pública, en la que transmitimos nuestros sentimientos inherentes a la herencia solidaria e intransferible que representa el haber comandado la fuerza. O sea, estamos hablando de una carta que se conoció casi al comienzo del gobierno Vázquez, ¿no?
Sí.
Luego, y pese a lo vano de aquella intención, manteniendo la misma e irrenunciable adhesión, preferimos guardar un discreto silencio a fin de no interferir con los mandos naturales de la fuerza abocados al presente, con la esperanza, al mismo tiempo que transitando caminos de entendimiento, se podrían superar los problemas del pasado. Pero, agregan, la realidad nos golpea nuevamente y nos muestra el desacierto de esa actitud. En efecto, una abrumadora sucesión de hechos afecta gravemente al ejército y, por tanto, el sentimiento de todo soldado que haya servido en sus filas, más allá de su situación administrativa. Y por eso, y lo aclaran al final de la carta, luego de una consciente, serena y profunda meditación, y no visualizando otro procedimiento jurídico y éticamente aceptable que este, el respetuoso planteo directo a la autoridad competente, bueno, apelamos públicamente a la consideración del mando superior para que el Ejército Nacional conserve la aptitud necesaria e imprescindible acorde a sus cometidos, etcétera. O sea, explican por qué optan por esto, por una carta pública. Es una carta al presidente de la República y al ministro de Defensa, pero una carta pública, abierta.
Cuando me dijeron que había una carta de los militares, dije, caramba, qué suerte, van a hablar alguna palabra sobre la vergüenza que venía sucediendo en la Marina Nacional. Pedían de $600,000 para comprar grúas, aparecían unos papeles justificando el gasto, pero no las grúas, y los $600,000 todavía estamos intentando averiguar dónde es que están. Se les remuneraba por un sistema de becas, que no entiendo muy bien qué es, una suerte de horas docentes, y en realidad esas eran unas compensaciones laterales en donde la gente se imaginaba que ellos estaban dando clases de algo, pero no estaban dando clases de nada, sino que recibían unas compensaciones especiales. Estos movimientos parecen ser más la preocupación de que se terminó la posibilidad de comprar un par de grúas por año, y eso se ve que les ha provocado un enojo tremendo. De todos modos, creo que hay que prestar debida atención por parte de este gobierno de cómo se comportó el anterior ante algunos movimientos. Me dicen que el señor Carlos Díaz era un buen hombre, fue comandante jefe del ejército en el anterior periodo de gobierno. Un día se le ocurrió comer una escorita de cuadril a las brasas con Sanguinetti. El artículo, creo que es el 78 de la Constitución de la República, impide comer colitas de cuadril a la parrilla con un expresidente de la República, y Carlos Díaz no duró 24 horas, Tabaré Vázquez lo decapitó. Y Mujica debió decapitar a Rosales días pasados, cuando tuvo unas expresiones que no se correspondían con su cargo, metiéndose en el tema de la ley de caducidad.
Pero más allá... ¿Quiere decir que tú estás de acuerdo con haber decapitado al general Díaz?
Absolutamente de
acuerdo. O con no haber sancionado, entonces, con no haber decapitado
no
a Rosales.
Saca la palabra, no lo decapitó, digo.
Bueno,
lo destituyó.
Lo destituyó.
Si no suena muy dramático.
Está bien.
Es una metáfora.
Está bien.
Pero demasiado. En temas militares no hagamos metáfora.
Sin metáfora. Lo que digo es...
Que con Rosales se debió haber hecho lo mismo que con Díaz.
Con Rosales se debió haber hecho lo mismo que con Díaz. Y digo más... cuando los militares estaban acorralados con el papelón de la Marina y las grúas y un montón de cosas más que todavía no terminaron de aclararse, contragolpean los militares y se reúnen en esa cosa del centro ahí, ese que tienen ahí en 18 de julio, y se les avisa a 70 oficiales en actividad que iban a ir a la reunión, ustedes no pueden ir. Los tipos fueron. Y Rosales no los, ¿cómo es? Destituyó.
Sancionó.
No los sancionó. Entonces tenemos varios episodios en donde empieza a haber como una efervescencia de un cierto desborde militar que me preocupa mucho.
Carlos.
Bueno, leí la carta muy por arriba. No soy un experto en temas militares.
No sé por qué me mirás.
Pero no, porque tú dijiste que sabías mucho de la
pandemia. Yo sé, sí.
Por eso, con todo respeto. Sí siento, leyendo la carta y mirando un poco la realidad del país, del gobierno anterior incluso y de este, que evidentemente hay una suerte de desprecio o revancha con las Fuerzas Armadas. Me acuerdo en el gobierno pasado, cuando estaba en el Senado, en una rendición de cuentas, se advirtió sobre todo una legislación que se hizo para el Hospital Militar, que en ese momento era un establecimiento modelo en el país, y se señaló con mucha claridad de que se estaba destruyendo la carrera de los médicos en ese hospital y que iba a tener consecuencias nefastas para el país. Hace pocos días nos enteramos que no quedan médicos en el hospital militar y que todos se fueron. Bueno, este es un capítulo más, evidentemente. Me da la sensación, estoy hablando por sensaciones térmicas y no por una un detalle de todas las pretensiones que acá se enumeran. Pero me parece que es claramente así, de que hay una forma de degradar al ejército y a las Fuerzas Armadas en general, que es una constante estos últimos 6-7 años, y que lamentablemente no va a parar, porque hay implícita detrás de todo esto una idea de revancha y de persecución. Que hay un pasado que es muy penoso, por supuesto que lo hay, pero el pasado no lo tienen solo las Fuerzas Armadas, o algunos integrantes de las Fuerzas Armadas, lo tiene mucha otra gente, tanta gente como que la tienen incluso hoy jerarcas de primer nivel del gobierno. Entonces a mí me parece que seguir hablando de ese pasado para justificar que a las Fuerzas Armadas se les quite funciones, se les tenga con sueldos miserables como se le tiene. La otra vez Rosadilla dijo que estaba tan ocupado con lo de la Armada que no pudo mirar a fondo el presupuesto. Y el presidente Mujica tuvo que retarlo públicamente para que le pusiera atención al presupuesto. A mí me parece que está claro que acá hay otro tipo de intención y otro tipo de actitud y otro tipo de interés. Y que las Fuerzas Armadas evidentemente lo están sufriendo. Que a veces puedan salirse de una línea institucional que es necesaria, puede ser, y en ese caso deberán ser sancionados. Pero, aparentemente, y lo dicen expresamente, es la única forma que tienen de señalar, señores, vamos a no escribir la historia con una amnistía permanente.
Ojo,
vamos a decir la verdad.
De todos modos aclaremos, quienes están firmando acá son todos tenientes generales retirados. Acá no hay una violación de la Constitución, ¿no?
Del 85 a la fecha, cada gobierno le fue reduciendo la participación en el presupuesto nacional a defensa. Esto no es un invento de Mujica y Rosadilla. Número uno. Número dos, Mujica fue de mano tendida, claramente fue de mano tendida. Recuerden al mes de actuación en Durazno, un encuentro con toda la oficialidad o como se llamen. Esa ha sido la actitud permanente de Mujica. En este presupuesto hay una mejora sustancial al personal de tropa, que si está ganando 5 o 6 mil pesos y comiendo 2 guisos por mes, no es precisamente por culpa de este gobierno o del anterior, porque, por el contrario, hay una clara vocación de mejorar a los soldados. Pero, bueno, leo muy distinto que Carlos Ramel. Y lo otro, que tenemos un debate nunca terminado, estos señores que firman la carta se enojan por la posibilidad de que los soldados vayan a cuidar a este asesino ahora de Tacuarembó, el señor Yona, la posibilidad de que se escape. Entonces, le parece horrible que un soldado vaya a cumplir con esa función cuando tiene una función tan importante que cumplir. ¿Cuál es? La de pintar árboles de blanco en los cuarteles. Bueno, no hemos discutido, no hemos discutido sobre el rol de las Fuerzas Armadas.
Me parece que está. Hay otro tema que no me parece menor en todo esto, que es la designación de civiles de determinados cargos que antes eran ocupados por militares.
Ese es otro de los puntos con respecto a los cuales protestan los excomandantes.
No tengo elementos expresos. Me preocupa que esta no sea otra muestra más de esa medida de captación de todos los cargos y de todos los niveles que está haciendo este gobierno a nivel de la administración pública y de todo tipo de expresión pública, como lo está haciendo en ACE, justamente, y muy bien lo denunció Valentín. O sea, es un tema que se está dando en todas las estructuras y en todos los lugares. Se están infiltrando, se están poniendo personas con un rol partidario como nunca antes existió, creando una estructura de poder dentro del Estado.
Los excomandantes dicen que no podrían permitirse suponer que el resultado final que vaticinan como consecuencia de los cambios que se promueven tenga la deliberada voluntad de llevar al ejército a su postración.
Yo no creo que
sea eso. Pero en definitiva están diciendo que tienen esa inquietud, que sostienen se contradice con los planteos que el propio presidente Mujica ha hecho. Y es interesante cómo termina la carta. Le dicen, ¿puede usted tener la certeza, señor presidente, que el Ejército Nacional, cualquiera sea su mando superior, será siempre el instrumento más abnegado con que contará a la hora de enfrentar cualquier dificultad, con la prontitud y eficiencia que le da su organización y la vocación de servicio de sus integrantes, siempre y cuando conserve su esencia y sus valores? Así, como siempre ha sido, nunca será necesario para su empleo que su servicio se declare esencial, porque jamás impondrá condiciones ni formulará reclamos o exigencias, reafirmando con su acción silenciosa la dignidad de la institución militar, porque sus integrantes, fieles servidores de la patria, saben que prestan el servicio público que protege los valores más preciados del ser humano, la libertad y la paz, indispensables para la democracia.
Bueno, yo creo que hay una mezcla también de cosas que hay que separar, ¿no? Lo digo en un minuto, pero hay... una cosa es el debate que va a seguir y va a continuar sobre el tema de los derechos humanos y la violación y la responsabilidad, de donde además en el ejército no ha habido una aceptación institucional de parte de ninguno, ni siquiera de este comandante. Vamos a entender. Eso es una cosa. Otra cosa es el tratamiento presupuestal. Este es el primer presupuesto que aumenta de forma importante los recursos para la defensa, ¿no? Es decir, este es, además, no veo de ninguna manera una actitud deliberada de destruir el ejército. Está bien promover el tema, pero el problema es que en realidad los efectos pueden ser absolutamente contrarios, ¿no? Porque además ese final, en realidad es la confirmación de algo. Entre los bienes más importantes de los seres humanos están los derechos humanos. No solo la libertad, etcétera, sino también los derechos humanos. Bueno, ¿cómo? Y lo evitan porque saben que se meten en un terreno minado. Ahora, yo no creo que por eso nosotros tengamos que evitar una discusión y sobre todo acciones más claras en torno al tema de la Fuerza Armada.
Sí, lo del presupuesto que tú decís, Esteban, no es así. No es así. Justamente, si uno lee la carta con cuidado, va a ver que en esa frase tan larga que leyó Emiliano hace un ratito, cuando habla de todas las supuestas descortesías o ataques que ha recibido el ejército, culmina diciendo, entre otras, se ha sumado el actual tratamiento de la ley de presupuesto. Y sigue a continuación, dice que las consecuencias que la aplicación efectiva de lo dispuesto en la citada ley, se refiere a la de presupuesto, tendrá no solo en la operativa de la fuerza, sino fundamentalmente en la esencia misma del ejército, dice, eso es lo que nos preocupa porque está en peligro la subsistencia del ejército como tal.
Yo no tomo eso
lo que nos preocupa de fondo es la ley de presupuesto, es la preocupación que los lleva a salir.